vamos a mejorar nuestra forma de comunicación y esperamos llevarnos un poquito mejor con la prensa.
Asimismo, la jefa de Estado mencionó el problema de inseguridad que se vive en el país y señaló que al llegar al gobierno encontró una policía desabastecida y que este problema viene de mucho más atrás y no corresponde a su gestión. Por otro lado, el ministro de Economía, Alex Contreras, ha destacado que se encuentra trabajando en la recuperación económica y que se vienen logrando los objetivos trazados.
A la fecha se ha batido el récord de gastos en prevención frente al niño. Asimismo, la confianza se ha materializado en estos dos meses en inversión privada. Ha habido un impulso importante.
A pesar de los avances anunciados por el gobierno, la desaprobación de la jefa de Estado sigue aumentando, llegando al 88.7% a nivel regional y a 76.9% en la capital limeña y el Callao, según la encuesta realizada por la Compañía Peruana de Mercado y Opinión Pública. Este estudio señala que entre las razones por las cuales los peruanos desaprueban la gestión de la mandataria es por considerar que realiza un mal trabajo y que no ha sabido manejar el tema de inseguridad al no tener un control de esta problemática. Silvia González, Voz de América Perú.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Efraín García y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Paz Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto tener hoy en el control técnico del espacio a Tony Simón y la producción a cargo, como siempre, de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Comenzando ya nuestra ronda de entrevistas, como habitualmente hacemos en nuestro espacio Cuba al Día, vamos a establecer la comunicación con nuestro primer invitado. En el occidente cubano, el activista y periodista independiente y activista de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando. José Rolando, estamos cerrando el mes de noviembre. ¿Cuál es el escenario socioeconómico que impera ahí en el occidente del país? Recientemente hubo una mesa redonda donde funcionarios dijeron que el Estado iba a hacer el máximo esfuerzo por mejorar la canasta básica y los alimentos de cara a la festividad que se aproxima. ¿Cómo andan las cosas por Pinar del Río?
Bueno, las cosas por Pinar del Río, y creo que también por todo el resto del país, yo pienso que va de mal para peor. La canasta básica, incluso hay afectaciones incluso en arroz, en azúcar, pero también en el aceite. Vino una donación, una pequeña donación para niños de 0 a 4 años y personas mayores de 57, 58 años, que es un pomo de aceite de donación por Naciones Unidas, por el Fondo de Alimentos. Pero la situación es bastante caótica para los otros niños. El yogur ya no existe, mandaron un litro de sirope para 15 días y ya no va a volver a venir. Quiere decir que el escenario para este fin de año, terminando 2023, es más hambre, más miseria para el pueblo cubano y más MIPYME, más establecimientos estatales vendiéndole al particular, a las MIPYME, las tiendas estas llamadas como la que abrieron en La Habana. Hay otra acá en Pinar del Río. Eso es lo único que hay. Para la persona a pie no hay ningún tipo de beneficio, pero para las personas que tienen un poco de adquisición de moneda porque le mandan del exterior o tienen un alto...
Privilegiados y personas que reciben remesas. ¿Es este el único sector que se está pudiendo alimentar?
Sí, ese es el único sector. Incluso te voy a decirte un poco más. Si no tienes hoy un pariente en los Estados Unidos o en otra parte, en Europa, cualquier lugar, o no eres de la cúpula del Partido Comunista de Cuba, quiere decir dirigente de máximo arriba, estás perdido. Yo estaba mirando, hay personas que son represores del Ministerio de Interior, tienen familia afuera, y son los que han podido comprar en estas tiendas de las MIPYME llamadas aquí. He hecho un estudio acerca de eso, como dos tenientes coronel, de cárceles y prisiones, que los conozco muy bien, donde estuve preso yo, que tienen familia en los Estados Unidos y compran el café, la leche, todas las cosas que le necesitan para ellos, los compran en estas tiendas las mismas.
Ven acá, José Rolando, ¿tiene capacidad el gobierno de sacar al país de la crisis?
Bueno, yo pienso que no hay ningún tipo de capacidad. Ellos están conscientes, ellos están apostando por este nuevo sector de empresarios, pero realmente para llenar sus arcas. Ellos no les interesa si el pueblo está muriendo de hambre, si el pueblo no tiene medicamentos, ellos no les interesa nada de eso. Simplemente ellos lo que están es buscando que el mundo completo vea que hay un despertar del emprendimiento social, la economía privada, es lo que están mostrando, pero para ellos, recordemos que hay parte de MIPYMES que tienen que ver con ellos directamente, pero es para beneficio de ellos. Para el pueblo cubano no se ve nada, no se auguria nada bueno, incluso se han eliminado de la canasta básica 1 o 2 libras de arroz, quiere decir, se ve que estamos mal.
Ahora te pregunto a ti finalmente, fíjate si está el país en bancarrota. Tú tienes que haber visto estas redes sociales. Los cubanos están acudiendo masivamente a burlarse en redes sociales a trabajadores destacados, maestros y demás. Los están premiando en las distintas provincias sí. Con un racimo de plátano. ¿Qué es esto, sí. José Rolando?
Es una burla. Incluso hay una persona que puso en Facebook que una persona venía con un racimo de plátano por la calle y le preguntó, felicidades, eres un trabajador destacado. Y dice, no, le dijo una palabrota. Qué destacado ni destacado, esto me costó 150 pesos en la calle.
Increíble.
Así que es como una burla también. Eso nunca se había visto en Cuba. Es una falta de respeto. Se ve que entonces el hambre es lo que está imperando. Con el hambre, con la comida, es lo que pueden premiar al trabajador.
Gracias, José Rolando. José Rolando Cázares en el occidente del país. Bueno, contacto ahora en la ciudad de Santa Clara con el destacado periodista y activista de larga data de derechos humanos, Guillermo del Sol. Guillermo, a pesar de las dificultades, logramos tenerte. Estamos cerrando el mes de noviembre. ¿Cuál es la realidad social que enfrentan ustedes ahí en Santa Clara? ¿Cómo anda el tema del desabastecimiento? ¿Cómo está cerrando el mes de noviembre de cara ya a la festividad del mes de diciembre? Ante la realidad nacional, recientemente hubo una mesa redonda donde funcionarios, ministros cubanos prometieron una mejoría de la alimentación de cara al mes de diciembre. ¿Cuál es la realidad que tienen ahí? ¿Cómo anda el descontento?
Reitero el saludo a la audiencia de Martín. Hay mucho descontento, Tomás. Mucho descontento y mucho sufrimiento entre los villareños, los santaclareños, entre todos los cubanos. Porque de verdad que lo que se está viviendo es una hambruna total. Un clima, un panorama caótico. Y esto no es un secreto. Los ministros tratan de dar austeridad cuando saben que todo lo que están diciendo es falacia, que ya el pueblo no aguanta una mentira más. En estos momentos aquí en Santa Clara, hoy, no encuentras una pieza de pollo a ningún precio. Antier pagué a las 10 de la noche 2.100 pesos por 7 muslitos de pollo, que no llega ni a las 3 libras y media, para que tengas una idea del costo que está el precio de la vida en esta ciudad. Por otra parte, apareció el pan, pero el pan lo mismo aparece que desaparece. La canasta básica ya no es canasta básica, ya eso es una blasfemia lo que hay con los ciudadanos respecto al sistema alimentario, pero no solo el sistema alimentario, que el sistema de salud en estos momentos es pésimo al traste de que ya los médicos te entregan un listado, ya no te dan recetas, un listado para que vayas ahí a las candongas de los framboyanes a comprar lo que tú necesitas, incluso quirúrgicamente para ser intervenido, aunque sea por urgencia. Es una vergüenza total lo que se vive.
Ahora, Guillermo, y las personas, tú hablabas que te gastaste 2.000 y algo de dinero en unas compras, y la persona que no tiene remesa y que no tiene manera de resolver dinero, ¿cómo sobrevive?
Mira, Tomás, hay que decir una cosa que es evidente y que me duele tener que decirlo, pero lo he reiterado en decenas de ocasiones. El cubano tiene más miedo que hambre. Es increíble. El cubano ve que su hijo se está muriendo de hambre, que no tiene ni un vaso de leche por la mañana y no se inmuta. La dignidad de los cubanos se la dejaron comprar por un partido y desgraciadamente eso es lo que se está viviendo hoy. Ancianitos que están muriendo de hambre porque lo que tienen es una chequera de 1.500 pesos, que eso no alcanza en estos momentos aquí en Cuba ni para pasar un día, para que tú tengas una noción de la situación que hay. Y así sucesivamente, los salarios son pésimos. Trabajadores de las MIPYMES que llevan 15 días sin cobrar porque son MIPYMES, que son personas que son afines al gobierno, les entregaron la administración de una MIPYME de construcción, de reparación, de muchas cosas, pero que no tienen una base económica, que son personas que nunca tuvieron buenos ingresos y que hicieron el fondo con un préstamo del gobierno y que económicamente no tienen una base sólida como para administrar un sector. Y tienen esos sectores en bancarrota, están empeñados, no le pagan ni al Estado ni a los proveedores, y entonces tienen a los trabajadores sin cobrar. Por ejemplo, yo conozco un caso de varios trabajadores que llevan más de 15 días sin cobrar y le deben miles de pesos, o sea, el salario, porque el salario más o menos semanal de un trabajador de una MIPYME redunda los 5.000 y 5.500 pesos. Puede que en algunos lugares sea más. Y entonces estas personas, cuando llevan 15 días sin cobrar un centavo, ¿con qué van a sostener a sus hijos y su familia? Lo mismo pasa en el sector estatal. El sector estatal, los salarios son pésimos. Por eso es que todos los trabajadores, incluso trabajadores que están próximos a recibir la jubilación, están pidiendo la baja y se no se trabaja hacia las MIPYME, porque es que es insostenible la situación que se está viviendo dentro de Cuba, y la situación político-económica es pésima, pésima, degradante. Ya la inflación no hay forma de evaluarla, porque está tan devaluado el peso cubano que ya no hay forma de atajar estas cosas. En estos momentos un dólar americano se está cotizando por encima de los 260 pesos moneda nacional, que eso no es dinero, pero bueno, es la situación que se está viviendo en Cuba en estos momentos.
Guillermo, ¿es cierto que las afectaciones de la alimentación provocan afectaciones para la asistencia de algunos niños al sistema escolar? ¿Esto es verdad?
Sí, en cierto modo sí, porque por ejemplo los niños que están en un semi-internado, cuando no hay alimentación, nada más que van media jornada a semi-internado, y esto afecta al mismo tiempo el sistema laboral de los padres. Aquí estuvo, esa información no es comprobada, pero se especula que la antigua escuela de instructores de arte, que volvió a ser formadora en maestros, que estuvo detenida unos días por falta de alimentación. Pero no es el hecho de eso, hay muchos padres que tienen a los niños en una enseñanza normal, corriente, en el sistema primario, y que los niños, unos no están yendo a clase por falta de maestro, y otros porque no tienen que darle a sus hijos, y si ellos no tienen que darle a sus hijos, no es como mandarlo a la escuela. Porque honestamente, yo te puedo decir así categóricamente que el 20% de los ciudadanos de la ciudad de Santa Clara están viviendo del pedacito del pan y la caridad pública, de algo que le regala un vecino que está un poquito mejor, y situaciones así. Porque conozco decenas de casos en lo particular que están en esas condiciones, que no tienen que darle a sus hijos y que económicamente no tienen forma de resolver la situación en estos momentos.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Tenemos el contacto en San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Geta Pascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todos los oyentes. Quería decirte que, bueno, siempre antes de hacer un programa se hace una edición, quizás se hace algo que para tratar de grabar. Estos programas prácticamente se pueden hacer en vivo porque es una realidad viva lo que está viviendo el pueblo cubano con respecto a todos estos temas de la alimentación. No hay que precisamente, ¿cómo puedo decir?, memorizar nada. Todo está ahí a la orden del día. Solamente decir la verdad de lo que está ocurriendo en el pueblo de Cuba hoy actualmente. Ya próximos al fin de año, estamos viviendo una etapa que lo hemos vivido en el año entero. Vamos a cerrar como mismo hemos vivido en el año entero, con más escasez, más miseria, más situación en todos los sentidos. Ahora, aparte de los apagones, también tenemos los cortes de internet constantes. Y la alimentación, aparte de la carestía que hay con los productos que están bien caros, también tenemos la situación de que están escasos. Y ya no, ni contar con la carne de cerdo, ni con el plato que siempre habitualmente se consumía a los fines de año. Vamos a ver cómo terminamos realmente. Esto es algo impredecible.
Esteban, ¿cuál es la situación del campesinado cubano?
Mire, el campesinado cubano ya no tiene ni siquiera cosecha. Como usted sabe, todos los atrasos que hay en la cosecha este año, ya la zafra tabacalera es un fracaso total, la zafra azucarera es un fracaso total, y la cafetalera es un fracaso total. Entonces ya ni siquiera el campesino puede decir cuento con una buena cosecha. Una cosecha mediocre, una cosecha pobre, que no va a abastecer ni siquiera los niveles de consumo de la población. hay que importarlo casi todo, y entonces la situación es pésima. Tomás, quisiéramos decir otra cosa un poco más halagüeña, pero no es posible, porque la situación, como dije, es bien pésima para el campesinado cubano y para el pueblo en términos generales.
Tiene un impacto,
en la ciudad.
Esteban, ¿tiene un impacto la masiva emigración de cubanos en el campo?
Precisamente, desde 1959, la migración en el campo hizo el estrago que hoy estamos sufriendo, porque, como usted sabe, con aquellas ideas prodigiosas de Balbatruco, como digo yo, hizo que el pueblo se moviera, el pueblo campesino se moviera para la ciudad, y hoy ya la gente prácticamente, tuve los lugares que eran poblados, que eran intensamente poblados en las zonas rurales, ya ahí no vive prácticamente nada, ya no vive nadie. Aquí hay un lugar en San Diego de los Baños que le dicen llamado Seboruco, que ahí habían cantidad de familias donde se siembra la malanga, donde se siembra el café, ya ahí tú vas a esos lugares y nada más ver los cascos de donde existieron casas en otros tiempos. Ya esas personas no viven en Cuba y otros no viven en el campo, viven en las ciudades. Y esto ha hecho un impacto, esto ha causado un impacto tremendo, un estrago tremendo en lo que es la situación del campesinado y la situación de la agricultura cubana.
Gracias, en Santiago de los Baños, al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Bueno, seguimos en Santa Clara y ahora tenemos el contacto con el emprendedor Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, Joel, este fin de noviembre, ¿cuáles son las condiciones del emprendimiento? ¿En qué estatus está el sector de trabajadores por cuenta propia ahí en tu zona?
Bueno, Tomás, lamentablemente estamos cerrando un año bastante difícil y muy discreto para las ganancias que puede generar estos negocios. Cada día los precios suben más altos, la materia prima se encuentra raras veces porque no se está surtiendo como en meses anteriores atrás. Es decir, el precio de combustible se ha aumentado, eso genera también la poca transportación de mercancías de La Habana y otros territorios hacia la provincia. Otra situación que nos está golpeando duro es el asedio y la persecución por parte de los inspectores, decomisando mercancías, incluso con papeles, llevando para la policía, aplicando multas de 12.000, 15.000 pesos. Es una situación bastante difícil. Yo, por ejemplo, te puedo señalar que los peores que están llevando la parte en situación de trabajo por cuenta propia, que se dedica los llamados carretilleros, los que venden las producciones de la agricultura, la vianda, el arroz, los granos, es decir, toda esa situación de la comida. Este sector está siendo muy masacrado por parte de las autoridades. Le decomisan los productos, se lo hacen que lo vendan ahí a precios que son irrisibles, teniendo en cuenta el costo que tuvieron. Es decir, que este sector de trabajadores que lleva la comida del campo hacia la mesa, hacia el cliente, hacia los cubanos, en este caso los santaclareños, están sufriendo amarga, duras penas la situación que está llevando a cabo las instituciones gubernamentales de represión y unido a la policía. La población, también te puedo decir que el negocio está generando ya casi prácticamente pérdida. Hay muchos trabajadores que van a cerrar su negocio debido a esas multas, debido a la escasez de los productos, debido a la falta de combustible, como te dije, la corriente afecta. Es decir, que el trabajador por cuenta propia, que es quien está llevando la alimentación y los servicios al pueblo, está siendo bien, pero bien asediado por el gobierno y sus instituciones, y está generando que no se haya un desarrollo bastante pleno con situación a la situación de la alimentación del pueblo, a la transportación del pueblo, porque el gobierno, hoy en día, el gobierno tiene opción casi cero de todos los servicios que se brindaba años atrás, y todo está recayendo sobre el sector privado, y el sector privado es el que está proporcionando el poquito comida que está llegando hacia la población, y es el que está siendo reprimido totalmente por el gobierno. Se está comentando que le están dando para atrás la situación de depositar todo diariamente o mensualmente o semanalmente ese dinero que genera para la cuenta fiscal. ¿Por qué? Porque no tiene las condiciones creadas. Es decir, que el gobierno está creando un patrón para adelante con las medidas que está aplicando, y unido a este patrón para adelante está arreciando la persecución. Es decir, que el trabajo con cuenta propia, hoy, los trabajadores con cuenta propia, que somos los que estamos de verdad resolviendo el problema del pueblo, somos los que estamos generando casi que pérdidas, generando problemas, que nos están persiguiendo, nos tienen prácticamente, como decía un buen cubano, a punto, a pistola, y somos los únicos que estamos resolviendo la situación del pueblo. Hay muchos negocios que en enero van a cerrar debido a toda esta problemática que están existiendo por parte del Estado.
Estaba por hacerte esta pregunta hace algún tiempo y nadie mejor que tú para contestarla. Mencióname cuáles son las principales diferencias entre un trabajador por cuenta propia y un MIPIMERU.
A ver, el trabajador por cuenta propia es llamado el TCP. El TCP es el que vende ya los productos directamente aquí, no es al por mayor, sino los vende ya por el producto listo para la venta, como decimos, la galletita la vende al por menor. Incluso hay una situación que es el que elabora, es el que vende las cosas al por menor. El TCP no está autorizado a importar cosas. Pero, ¿qué es lo que sucede con esto, Tomás? Hay grandes MIPYMES en La Habana. MIPYMES, de esas grandes que tú sabes que son nombres de testaferro, pero son dueños, son los familiares de la cúpula del poder. Esas grandes MIPYMES de La Habana que están bien controladas por estos grandes magnates unidos al gobierno, al partido, a la cúpula del poder, tienen puntos de distribución aquí en Santa Clara, por ejemplo, en la capital provincial. Esas personas, las que dicen que son MIPYMES, pero son TCP, que se dedican a comprar al por mayor y vender al por mayor. MIPYMES en Santa Clara deben haber, lo que es la alimentación, no llegan a 5 MIPYMES, pero sí hay muchos puntos de distribución. Y te digo porque me doy cuenta que hubo una conversación donde yo estuve presente, diciendo, no, para mañana hay que llevarle el dinero para La Habana, el dinero de la mercancía, que son miles y miles y hasta millones de pesos. Es decir, mercancía que vienen de La Habana, se venden aquí en Villa Clara y después se les manda el dinero hacia la capital. Es decir, que nadie que no tenga un poder, pues ser poderoso de verdad, que tenga mucho dinero, hace esas cosas. Es decir, esas grandes MIPYMES de importaciones son los que están pegados a la cúpula del poder y esas personas son las que tienen los puntos en la provincia y revenden todas esas mercancías y después les vuelven a mandar el dinero por allá. Porque MIPYMES real, MIPYMES como una institución que son, hay pocas en Villa Clara. Revendedores o puntos de venta de grandes MIPYMES de La Habana, hay unas cuantas aquí en Santa Clara.
Joel, pues, te entiendo perfectamente. Y en este sentido, ¿cuál es la situación? Recientemente hubo una mesa redonda donde funcionarios cubanos dijeron que iban a intentar mejorar el suministro de alimentos de cara a las festividades del mes de diciembre. ¿Cuál es la situación alimentaria en Santa Clara en este momento?
No, Tomás, ahora mismo yo estaba viendo algo que hubo un escrito que, como decimos acá, aquí si tú quieres comer, tener mucha comida, siéntete a las 8 de la noche en el noticiero para que tú veas cómo tendrás comida. Donde único hay situaciones resueltas en el Noticiero Nacional de Televisión. Aquí se augura un fin de año bastante triste. Te puedo decir, por ejemplo, hoy en Santa Clara hay pollo en 2 puntos de venta. Una MIPYME, que sí se hace MIPYME, y un punto de venta. Y el pollo hoy por hoy está a 250 el paquete, a 2.500 el paquete de 10 libras. Y lo están comprando alguna gente y lo revenden ya a 300, a 3.000, 3.000 y tanto. Y una MIPYME, la que te digo que es MIPYME, esa está regulando la venta a 5 cajas por persona, el que vaya a los que compran, porque le da, dice, bueno, esta gente tuvieron esa idea, que es buena para los necesitados, sí, para nosotros que tenemos, que hay personas que van a comprar un paquetico pollo, 2 paquetico pollo, y limitaron a 5 pues, cajas por persona, además de los paqueticos que pueda un cubano comprar, que un cubano de a pie llega y se compre. Hoy por hoy solamente hay carne de pollo en 2 lugares. El Estado tiene hace ya más de un mes que no vende un pollo por la tarjeta. Sí, le dice que distribuyen y lo venden por la tarjeta. Y muchas personas están lamentándose ya prácticamente que va a ser un año que no va a haber ni qué comer. El arroz ni pensar, el arroz bien caro, los frijoles ni pensar en ellos. Y decir, no hay júbilo, están pasando, no hay para comer el día a día y mucho menos para festejar. Estamos cerrando un año, como te dije, no solo el trabajador por cuenta propia, sino la población en general, que sea un año de alegría, de prosperidad. No, el pueblo cubano cada día se inmerge más en la tristeza, en la miseria, en las necesidades, y no te digo necesidades de alimentación, te digo necesidades de todo índole, de transportación, de vestirse, bueno, de los artículos y necesidades de primer orden, es decir, que no se están supliendo en ninguna forma. Y el Estado hasta ahora está callado, no ha hecho alusión, no ha hecho mención de esas ferias grandes que casi siempre se realizan fin de año, no tienen con qué, aparentemente, bueno, es la realidad, que no tienen para proporcionarle el pan diario ese de 60 gramos que se le vende a la población, mucho menos para ofrecerle estas cantidades para realizar estas ferias que anualmente realizaban, que divulgaban a los cuatro vientos por todos los medios que tienen. Este año el Estado ha estado
muy cauteloso, y no es cauteloso, es que no tiene que brindar, que ofertar. Por eso es que no han dicho una palabra sobre la festividad de fin de año.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a la pausa informativa. Este miércoles 22 de noviembre, en Cuba al Día. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Pensando en el futuro. Cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia que nos sintoniza generosamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También las gracias a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico acá en la cabina y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir dando seguimiento con Habaneros. Vamos a intentar la comunicación en Marianao, pues con Enriquito Díaz, periodista independiente, para poner en perspectiva cómo anda La Habana, esa Habana que los cubanos del interior dicen que son privilegiados. Sin embargo, hemos visto la descripción de muchos habaneros aquí, que su realidad no dista mucho de lo que ocurre en el interior del país. Más adelante, pues, tendremos una importante denuncia de la situación de salud pública en Guantánamo y también la situación de las enfermedades infecciosas respiratorias agudas que están afectando a infantes en Holguín. Y cerraremos con Díaz Ñuca Salcedo, ahí, pues, en Alquízar, en la provincia de Artemisa, para poner en perspectiva esta realidad. Vámonos a Marianao, en La Habana. Contacto con el periodista independiente Enriquito Díaz. Enrique, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y nada, gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente con ustedes.
Bueno, hemos estado, Enrique, hablando con varios habaneros en la primera mitad de Cuba al Día, en el día hoy, en el programa de hoy, porque siempre hablamos con el interior, y los cubanos de adentro, del interior del país, dicen que ustedes son privilegiados, porque los habaneros tienen más recursos que el resto del país. Yo me propuse entrevistar a muchos habaneros. Realmente me he percatado que la realidad de ustedes es tan dura, quizás mucho más dura que en otras partes del país. Porque, por ejemplo, las viandas, los alimentos son más caros en La Habana. ¿Es verdad que las cosas están mejores en La Habana que en el resto del país?
Mira, Tomás, a ver, antes que nada déjame decirte que, bueno, en el caso de la capital, bueno, todo lo que entra a la capital en materia de viandas, incluso cárnicos, bueno, pues viene de provincia. Eso hace que el costo sea mayor de ese producto que venden. Por ejemplo, ahora, yo te puedo decir que una libra de carne de cerdo está en 500 pesos, pero también te puedo decir que 4 o 3 yucas está en el orden de los 200 pesos, ¿me entiendes? La libra de arroz está en 200 pesos, entonces, imagínate. Una capital superpoblada.
Una libra de malanga en La Habana, me decía ahorita un habanero de mala calidad, te puede costar 100 pesos.
100 pesos, no, te puede costar, no cuesta 100 pesos y es de mala calidad. Déjame explicarte incluso que a veces es malanga para semilla. Es la malanga esa que se guarda de un año para otro para sembrar y bueno, esa misma es la que te traen aquí. ¿Me entiendes? Entonces, la libra de arroz estamos en 200 pesos, los frijoles están en 500 pesos y están perdidos. Entonces, Tomás, ya te imaginas ya el salario promedio de cualquier persona en la capital, bueno, pues no se alcanza para una comida. Había un colega de nosotros, casualmente, que había subido una foto sobre dos o tres cositas que había comprado para una cardosa y aquello sobrepasó los 2.000 o 3.000 pesos. Entonces, en la capital la situación realmente es mala, Tomás, realmente es muy mala.
Enrique, ¿cómo está cerrando el año? Si yo busco una entrevista tuya de las tantas que te hice el año pasado, es un papel carbón lo que me estás diciendo ahora. ¿Quiere decir que el 23 ha estado mal y el 24 puede pintar que va a seguir peor?
Mira, yo te pudiera decir, nosotros vamos a cerrar el año con la esperanza marcada en el rostro del cubano, en el diario del cubano. A la parte de lo que estamos viendo, de todas las necesidades, bueno, también está este suceso de la migración. Estamos viendo las personas que están viviendo a la demandada, vendiendo todas las cosas que tienen, y entonces va a ser realmente un cierre de año muy triste, donde en materia, en lo personal, el cubano no ha experimentado lo emocional. Bueno, cada día es más tristeza lo que estamos viviendo aquí, golpeados por el hambre, golpeados por la inseguridad de un gobierno que realmente no nos está proporcionando nada, no resuelve nada. Y entonces, creo que vamos a esperar un venidero año, incluso bueno, como estaba diciendo, es una pieza alta de años pasados. Entonces, en este orden, Tomás, bueno, creo que va a ser un cierre de año muy triste. No tenemos esperanza ninguna en relación bueno, a que venga algo bueno para el año venidero.
Enriquito, finalmente, a ti también te ha llegado el comentario, porque no hay noticia oficial, de que en medio de la estampida que hay, hasta bodegueros corruptos han vendido lo poco que viene en la canasta básica para colectar en bolsa negra las producciones de inicio de mes para el pueblo, para irse por la frontera. ¿Te han llegado estos rumores?
No me ha llegado el rumor, yo lo he experimentado. Yo te puedo decir ahora que en la bodega cercana aquí, bueno, pues el arroz, primero se había dicho que no había entrado las 3 libras de arroz que estaban dando por persona, y después se pudo constatar que no es que no entró, es que se perdió el arroz. Entonces, eso de primera mano te lo aseguro yo.
Increíble, increíble la realidad nacional. Gracias, Enrique Díaz, en la capital cubana. Vamos a pasar a Guantánamo, Cuba. Hay una importante denuncia sobre una institución hospitalaria, los problemas que tiene en Guantánamo. Tenemos un periodista independiente que nos va a dar la actualización con lo que está pasando en el territorio guantanamero con una institución médica. Estamos intentando la comunicación con el periodista independiente Giovanni Beltrán Gamboa, en el territorio de Guantánamo. Vámonos ya a Guantánamo, Cuba, a esta hora de la tarde. Contacto con el periodista independiente y activista de derechos humanos, Giovanni Beltrán Gamboa. Beltrán, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder denunciar en tu programa las cosas que suceden acá dentro de la isla.
Bueno, tenemos información que usted quiera aportar algo que está ocurriendo con una institución hospitalaria en Guantánamo. ¿Qué está pasando?
Bueno, sí, Tomás, yo me personé aquí en la provincia de Guantánamo, el Hospital Infantil General Pedro Agustín Pérez de la provincia de Guantánamo, con una situación con mi niño pequeño que le estaba dando fiebre y unos granos que tenía. Al llegar a dicha institución, el médico la atendió, nos atendió y luego le indicó cefalexina. Esto es un antibiótico en suspensión que, según él, en los hospitales no había y que nosotros debíamos de salir a comprarlo en la calle. Así textualmente, el médico incluso se llama Raidel. Le pregunté que si no tenía receta, me dijo, no hay receta, solo nos dio un método, nos dijo cómo el niño debería de tomársela y que deberíamos comprar en la calle. La situación acá dentro de la isla con el tema de los hospitales o de los medicamentos está bastante crítica y el pueblo realmente es que está sufriendo toda esta consecuencia. Esa es la realidad que hay, por lo menos acá en el hospital infantil con respecto a la situación con los niños. Es duro, inclusive no hay Duralgina, no hay antibióticos, no hay nada en los hospitales. No solo en los hospitales, también en la farmacia. Incluso yo fui porque la presión se me subió a ver si conseguía caña santa o a comprar el cartoprín y la farmacéutica me dijo que eso estaba en falta. La situación con el problema de los medicamentos y los pacientes acá en Cuba está bastante crítica y Cuba se jacta de decirle en los medios de prensa de que es una potencia médica y realmente todo eso es una patraña, es una imagen que el gobierno cubano da a la opinión pública internacional para que la gente se crea. El que crea que Cuba es una odisea en el tema de la salud, lo invito a que venga a Cuba y que viva y que vea cómo es la situación con los hospitales y con el tema de salud aquí dentro de la isla.
Bueno, pues te voy a decir una cosa. Hay una contradicción entre lo que tú estás diciendo y lo que han dicho otros cubanos en este espacio, entrevistados acá en Cuba al Día, de que tienen que ir a las candongas a buscar hasta jeringas, a buscar foruncos, a buscar de todo lo que se vende por los hospitales. Hay una contradicción entre lo que tú estás diciendo y lo que ha dicho hoy a la prensa estatal la señora Marianela Zapata Romero, que es la directora del Hospital General Docente Ernesto Guevara de Las Tunas. Esta señora dijo en la televisión provincial ahí de Las Tunas que responsabiliza a los médicos por alentar a los pacientes el uso de insumos en el mercado negro, a pesar de que hay diferencia. ¿Y qué van a hacer los médicos si no tienen en los hospitales, Beltrán? Lo que tiene que decir esta doctora es la ineficiencia del régimen, del gobierno, en proveer los medicamentos. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, no, ciertamente es así. No es mentira, es lo que digo, la imagen que ellos venden a la opinión pública internacional, pero ciertamente no es mentira. Incluso hubo otro médico que allí mismo me dijo que para uno operarse, uno mismo tiene que salir a comprar los guantes, tiene que salir a comprar el nasabuco, el hilo, la aguja, el bisturí, tiene que comprar todo para tú poder operarte. Esa es la realidad del cubano de a pie. Por eso le digo a todo el que cree que Cuba es una odisea, venga para Cuba y que se enferme, se parta un pie o le pase algo para que vea cómo lo mandan los mismos médicos a buscar el yeso, a buscar, bueno, como mismo ese médico que se llama Raidel, incluso tengo el método, me dijo que yo tenía que salir a la calle a buscar la cefalexina. Inclusive me pasé toda la noche ayer con mi hijo con fiebre, que es algo duro, doloroso, pasándole compresa por la situación que hay, porque como yo no tengo medicamento ni tampoco tengo la economía para yo salir a comprar el medicamento a esa altura, como están en los altos precios en la candonga, en los mercados, en Rebolico, Guantánamo. Imagínense que un pomo de cefalexina en Rebolico, Guantánamo cuesta 300, 400 pesos, la Uralgina cuesta 250, 150 el bitle, y son medicamentos que en Cuba realmente no lo hay. Es la realidad. Esa es la realidad, Tomás. Incluso cualquiera que tenga duda, que me pregunte o que venga a Cuba a un hospital para que vea cuál es la situación que genera un ciudadano cubano de a pie dentro de la isla.
Gracias, Giovanni Beltrán Gamboa, periodista ahí en Guantánamo. Bueno, vámonos a Holguín. Nadie mejor que el doctor, el traumatólogo Ramón Zamora, para que nos ponga en contexto algo que vamos a poner a beneficio de la audiencia ahora. Zamora, gracias. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que escuchan a esta hora Radio Martín.
Bueno, hay una nota informativa hoy en el diario Granma, el periódico, el órgano central del Partido Comunista de Cuba, que ha elevado una alerta sobre un incremento de un tema que usted ha hablado en este espacio antes. Hay un incremento de infecciones respiratorias agudas en Holguín que está afectando a menores, infantes, niños de 0 a 12 meses de edad. La nota incluso llama la atención que en el programa materno-infantil El doctor de ciencia Alberto Pris Asia destacó que recomienda pues evitar a estas madres aglomeraciones públicas, que realicen las madres con estos menores salidas solo que sean imprescindibles, que usen el nasobuco y suspender contacto con otros bebés y extremar medidas higiénicas. Y que también informaron que en el Hospital Pediátrico Provincial Octavio de la Concepción y de la Pedraja, ahí en la capital holguinera, se están activando salas de observación progresiva sobre este asunto. ¿Qué está pasando con los menores en Holguín y estas infecciones respiratorias agudas, Zamora?
Bueno, evidentemente, Tomás, anterior que se tocó acá por Radio Martín, se trató exactamente esto, y es que la insalubridad tan grande que hoy hay acá en Holguín es algo que de verdad es espeluznante. Primeramente con estos microvertederos, donde la cantidad de desechos, o sea, la cantidad en este caso, del riesgo biológico tan grande que hay dentro de la misma ciudad con estos microvertederos, se sabe que los niños evidentemente tienen un sistema inmunológico bastante pobre, o sea, bastante bajo, que es insuficiente para contrarrestar la cantidad de patologías que ahora están azotando, y una de ellas es esta justamente de las afectaciones broncopulmonares. En este caso, mire, sabemos que los rinovirus que están presentes en todo el año, que bueno, y más ahora en este tiempo, en este tiempo que acá en Holguín está haciendo frío en las tardes, o sea, el tiempo es bastante inestable, y eso afecta y hace que los rinovirus, bueno, pues estén implicados en estas afectaciones, junto al coronavirus y el virus respiratorio sincitial, que son justamente los que hacen que en los niños ahora se esté marcando un cuadro tan complejo como el que ahora se está presentando acá en el Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción en La Pedrada, y que incluso no dé abasto, justamente porque muchos familiares pueden tratarlo hasta en sus casas, pero la realidad es que no hay ni tratamiento, no hay nada, porque las personas acuden a la farmacia y están totalmente desabastecidas, y esto hace que la inmensa mayoría tengan que acudir incluso a la bolsa negra, pero todos sabemos que no toda familia aquí cuenta con la economía suficiente para pagar tan altos precios por estos medicamentos, y más cuando tenemos en cuenta las personas que son incluso de campo y bien pobres, y que evidentemente pues bueno, tienen que acudir a los hospitales, y estos incluso apenas cuentan con la farmacología necesaria para poder paliar todo el asunto este de las enfermedades respiratorias, entre otras patologías que hoy están llevando de una manera descomunal, que están llenando de una manera descomunal los cuerpos de guardia con infantes que van con estas patologías. Y así está sucediendo también con adultos, pero bueno, más marcado en los niños, justamente por el sistema inmunológico tan débil que tienen y la cantidad de desechos que hay creando este parasitismo dentro de las ciudades, creando así el riesgo biológico para estos infantes. La realidad es que no solamente con nasobuco se resuelve el problema de estando acá en las casas, las madres y demás, y aquellos que se acercan a estos infantes tan débiles, sino que el régimen es el que tiene que también, primeramente, dedicarse a limpiar la cantidad de desechos que hay justo donde se venden alimentos, justo donde hay tantas casas. Y mientras ellos mantengan esta suciedad tan grande que hay dentro de la ciudad, pues evidentemente los niños están expuestos a tanta virulencia, justamente porque el régimen no hace absolutamente nada, y aún sabiendo que no cuentan ni siquiera con el medicamento, no cuentan incluso ni con el personal ya, ni con las condiciones hospitalarias para ingresar a tantos niños con tantas patologías como estas respiratorias.
Bueno, Zamora, y en medio de esta realidad, salió como una fierecilla hoy la señora Marianela Zapata Romero, directora del Hospital General Docente Ernesto Guevara Las Tunas, a responsabilizar a los médicos por el uso de la recomendación que los cubanos, los pacientes, compren los insumos en el mercado negro porque no hay. ¿Y qué van a hacer los médicos si no tienen que ofertar, Zamora? ¿Qué le parece a usted?
Bueno, muy evidente. Desgraciadamente sujetan al personal médico, al partido y a la juventud, justamente para presionarlos, para que tengan que servir de mascarilla a la dictadura. La realidad es que cuando estas personas, que evidentemente no pueden mandarlo a las farmacias del hospital, porque estas están desprovistas de la inmensa mayoría de las demandas de los pacientes en dependencia de su patología. Y entonces no le queda otra que mandar al paciente directamente a la bolsa negra, que no todos pueden pagar tampoco. Y la realidad es que esto es hasta para los que van a un quirófano a operarse y todo, que tienen que comprar las cosas a sobreprecio. Imaginemos entonces aquellos que tienen que comprar medicamentos para tratar afecciones como los EPOC, las enfermedades broncopulmonares y demás. Esto es terrible, Tomás, y la parte triste es que desgraciadamente son nuestros niños, son los infantes los que desgraciadamente están sufriendo la mayor parte de este problema creado por el mismo totalitarismo que hoy impera en Cuba.
Gracias al traumatólogo Ramón Zamora en la capital holguinera. Vamos a intentar cerrar nuestro espacio en el occidente del país, en la provincia de Artemisa, específicamente en Alquízar. Vamos a intentar hablar con Díaz-Nyulca Salcedo, pues agricultora, campesina, miembro de la red femenina cubana, cuentapropista, pues, y que dirige esta red de ayuda a las mambisas cubanas. Te ayuda con lo que pueda, pues, de medicamentos, alimentos, a los familiares, a los presos. Una realidad, pues, muy dura que hay ahí. Vamos a poner con Díaz-Nyulca, pues, en perspectiva, cómo anda, pues, este 26 de octubre, cómo anda Alquízar, cómo es la realidad que ellos tienen, cómo anda la situación alimentaria, medicamentos, vivienda, escasez. Vamos a hablar con Díaz-Nyulca. Contacto ahí en Alquízar, Artemisa, con Díaz-Nyulca Salcedo, agricultora, campesina, pues miembro de la red femenina cubana, cuentapropista, y también pues dirige la red de ayuda a las mambisas cubanas. Díaz-Nyulca, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
gracias por la invitación.
Quisiera una valoración suya de su pueblo, Alquízar. ¿Cómo andan las cosas por allá? Lo que usted nos puede aportar en cuanto a alimentos, medicamentos, la situación general del transporte, combustible, apagones. ¿Cómo andan ustedes por allá?
A ver, ¿cómo podría resumírtelo la situación? Siempre digo que Cuba es un caos y en estos momentos el tema de la alimentación es una problemática que yo diría que no sabemos cómo se va a resolver la situación. Por una parte, el hecho de no haber combustible tiene paralizada toda la economía del país. Consigo, los campesinos, nosotros que podíamos aportar un poco, se hace difícil al no poder sembrar la tierra. Los pocos que siembran se han disparado todos los precios. Por ejemplo, ahora mismo la libra de tomate oscila sobre los 500 pesos. Por ejemplo, 5 tomates pudieras encontrártelo con el valor de 450 pesos. La libra de carne de puerco sobre los 500, 555 pesos la libra. Entonces, con esos precios, podrás imaginarte que es mucho la falta de alimentos. Respecto a los insumos médicos, te invito a que pases por mi perfil, y porque no tendría modo de describir la cantidad de niños muriendo por falta de medicamentos, de insumos médicos, niños esperando operaciones y no pueden ser operados porque el país prácticamente está en un colapso a nivel nacional.
Díaz-Nyulca, y este escenario, y es una pregunta que siempre es válida, y es lo que me gustaría hacerte. Este escenario ha disparado el malestar, la ciudadanía está harta, los cubanos están cansados de esta realidad.
Por supuesto. Los cubanos están hartos, diría yo, cansados, ya no creen las mentiras del comunismo, y muchos incluso en las últimas semanas han habido protestas, sobre todo llamar la atención sobre las madres, que siempre yo he dicho que las madres van a ser el detonante a la libertad de Cuba, porque las madres, las verdaderas madres, no vamos a permitir que nuestros niños mueran de hambre por la falta de alimentos. Y ciertamente en Maicí, por ejemplo, para mencionar un ejemplo, salieron las madres a protestar, una protesta que fue, me cuesta hablar del tema, porque las madres salieron con sus niños gritando.
Ayer entrevisté yo a una de las líderes de la protesta, que nos dio una extensa entrevista en este espacio, y que no solo protestaron, que van a seguir protestando y están firmes Diez-Nurka, que esto es lo interesante. A pesar de que han sido reprimidas por la seguridad del Estado, que intentaron golpearla durante la protesta y amenazarla, pero los cubanos están cansados.
Así es, la represión siempre va a existir, pero siempre, como yo digo, ellos podrán reprimir a dos o tres, pero cuando sea todo un pueblo protestando por las necesidades básicas, pero sobre todo un cambio y la libertad de Cuba, ellos no van a poder reprimir el pueblo entero.
Bueno, y te pregunto a ti finalmente, que eres una agricultora campesina junto a tu esposo, ¿y cómo es posible que el régimen cubano, que está colapsado, siga invirtiendo los pocos recursos que tiene en construir hoteles para el grupo de Gaza de los militares y no dispone de dinero e insumos en el presupuesto para la agricultura para paliar las necesidades básicas de la alimentación del cubano? ¿Cómo es posible esto?
Porque, como siempre decimos, al régimen no le importa el pueblo. Y ahí está la prueba. A él lo único que le importa es enriquecer su bolsillo, que es a través de los negocios, así, de la entrada al país de los turistas. Todo ese dinero va a su bolsillo. A él no le importa para nada invertir en lo que sea beneficio del pueblo. A él le importa, a él como régimen, sus beneficios para ellos.
¿Existe finalmente, Diaz-Nurka, el potencial de que si esta situación no hay una mejoría en los próximos meses, pueden haber nuevos conatos de protesta de los cubanos?
Por supuesto, van a ir en aumento, como también van en aumento, y creo que es muy importante mencionar además que según protestan también los cubanos, las personas que yo diría que tienen un bajo nivel social, que están en el desespero, ha aumentado consigo la violencia. Estamos viendo un sinnúmero de violencias además porque en la calle la gente te arrebata lo mismo un celular que la cartera, que te roban, que asesinan, que es muy cruel lo que se está viviendo. Ejemplo, la semana pasada aquí en Artemisa, para quitarle el teléfono a una muchachita de 14 años saliendo de la escuela, le echaron ácido en la cara. Es increíble lo que estamos viviendo.
Increíble. Gracias, Diaz-Nurka. Diaz-Nurka Salcedo en Alquiza, Artemisa, para nuestro espacio. Cerramos así Cuba al Día de la Guerra de Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortejo en el control técnico de la cabina y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante reencuentro a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteba Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995 y el Premio Casa de las Américas en 2006 con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años. Y como acostumbran hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santi Esteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida? en caso de que tenga una segunda oportunidad, cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida. A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena.